Muy bien. Hoy tenemos el capítulo 2 que recorrer. Gálatas, capítulo 2. Vamos a estar leyendo todo el capítulo primeramente. Espero estar ya. ¿Ya todos lo tienen? Muy bien. Gálatas, capítulo 2. Dice Pablo: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenía reputación de ser algo, no que lo eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Perdón, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando ellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se les unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Y pedirte, por favor, que nos capacites, Señor, para poder aprender de esta. Que pongas palabras en mi boca, Señor, para poder hablar tu verdad con amor. Que tú seas guiando cada una de mis palabras para poder hablar con fidelidad, Señor. Finalmente, toda la gloria es para ti, Señor. Te pido que abras el corazón y la mente de cada uno de nosotros para poder recibir tu verdad. Que esta pueda transformar nuestro entendimiento para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada tuvimos uno de los mensajes más duros de la carta a los Gálatas y específicamente el mensaje en el cual Pablo toca el meollo principal, la situación principal de la problemática que tenían los Gálatas. Ellos estaban siendo desviados del verdadero evangelio que ya les había sido anunciado anteriormente. Y este desvío que estaban teniendo era uno en el cual ellos empezaban a dejar de creer que la salvación venía solamente por la fe en Jesucristo, y empezaban a creer que la salvación, además de la fe en Jesucristo, era necesario observar ciertas leyes, ciertas diferentes aspectos de la ley, tales como circuncidarse, algunas leyes mosaicas como, por ejemplo, guardar el sábado o algunas cosas de la tradición de los judíos. Y Pablo escribe una carta inmediatamente con dirección a ese problema para las iglesias de los de la provincia de Galacia. El punto de Pablo es que él quería que las personas entendieran que se estaban desviando del verdadero evangelio para irse hacia un evangelio falso. Y el punto más amenazante de todos, y quizás la parte más fuerte de todo el mensaje, de toda la carta de los Gálatas, es cuando Pablo dice que solamente hay un mensaje del evangelio. Solamente hay uno. Y si alguien predica uno diferente, tal persona está bajo la maldición de Dios. Y Pablo lo dice con estas palabras: el tal sea anatema. Y repito otra vez, dice Pablo, como lo dije anteriormente, si alguien les predica un mensaje diferente, el tal sea anatema. Así que ese es un mensaje muy fuerte para nosotros hoy. Y yo deseo que cada uno de nosotros, antes de entrar y seguir ampliando más en este tema, tengamos claro en nuestros corazones, esto es así de serio como Pablo lo está diciendo. En nuestros corazones, mi mensaje del evangelio, lo que yo creo que me va a salvar o que me salva a mí, ahí se define si usted está del lado de Pablo o si usted está del lado de los judaizantes, que decían que era necesario hacer ciertos requisitos para alcanzar por medio de estos la salvación. Eso debería de confrontar profundamente la fe de nosotros, porque no hay lugar, no hay el más mínimo lugar para decir que sí a cualquier otra cosa que no sea el verdadero mensaje del evangelio. Y con eso en mente, nosotros tenemos un reto. Número uno, nosotros creemos que Jesucristo es solamente Él, es suficiente para nuestra salvación. Si la respuesta suya es positiva, entonces comparta ese mensaje a otras personas, porque este mensaje es el único que puede salvar a las personas. Pero el problema de Pablo iba todavía más lejos. Ya no solamente era que se predicaba un mensaje diferente, sino que las personas estaban difamando a Pablo, estaban diciendo o desacreditando a Pablo como un mensajero de parte de Cristo. Ellos estaban diciendo que Pablo no tenía la autoridad para predicar el mensaje del evangelio, porque él no venía enviado, o sea, no había sido autorizado por los apóstoles en aquel momento. Por tanto, Pablo andaba predicando una versión falsa del evangelio. Ellos también decían que el mensaje que Pablo predicaba era uno que decía que usted podía vivir como quiera, porque no necesitaba la ley para salvación. Por supuesto que ellos estaban distorsionando lo que Pablo estaba enseñando. Y este capítulo, el capítulo 2, es uno en el cual Pablo defiende. De hecho, que creo que puedo decir que todo el capítulo es una defensa de Pablo hacia todos los judaizantes que lo estaban atacando y estaban lavando el cerebro a las personas de la iglesia de Galacia. Así es que esta sección, nosotros vamos a ver esa defensa de Pablo. Y es bastante territorio, bastante terreno que tenemos que recorrer. Así es que les pido que estemos pegaditos al texto y vayamos examinándolo rápidamente. Lo primero que vemos en los versículos del 1 al 10 es que el mensaje que Pablo predicaba no solamente, como dijimos la semana pasada, había sido aprobado por Jesucristo, sino también, por si les quedaba duda, también había sido aprobado por los apóstoles. O sea, Pablo les dijo la semana pasada, y eso lo estudiamos acá, que él no necesitaba la aprobación de ningún apóstol para predicar el evangelio, porque él predicaba un mensaje que Dios mismo le había encomendado. Era una razón suficiente. Pero si ellos lo estaban criticando a él de rebelde, de andar predicando en contra de la voluntad de los apóstoles, ahora Pablo les va a defender, en los versículos del 1 al 10, que él también tenía, además de la aprobación de Jesucristo, de Dios, él tenía también la aprobación de los apóstoles para predicar este mensaje. Así que, con eso en mente, vamos a ver cómo Pablo hace algo que es interesantísimo para nosotros. Pablo somete a prueba su mensaje. Lo somete a prueba. ¿Alguna vez usted ha pensado, será que mi mensaje, el que yo predico, sea el correcto? ¿Será que yo en mi corazón crea el mensaje correcto? Y yo quiero decir esto porque muchas veces el orgullo de nosotros no nos permite decir, tal vez pueda ser que yo estoy equivocado. Pablo hace esto sabiendo que Cristo mismo lo había llamado, a causa de las críticas que andaban las personas, porque él estaba predicando a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Pablo dice, yo voy a ir a someter a prueba mi mensaje ante los apóstoles. Yo creo que el reto para nosotros es, ¿se atreve usted hoy a someter a prueba su mensaje en la palabra de Dios? ¿Su mensaje, el que usted cree o el que usted predica? Si está predicándolo y siendo fiel a lo que el Señor está diciendo. Así que Pablo pone a prueba su mensaje. En los versículos 1 y 2, él nos deja ver esa prueba. Él dice, entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación, oiga, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado, a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Aquí Pablo está diciendo, y yo creo que tenemos que ver la humildad de Pablo. Él está diciendo que aun cuando él sabía que Dios mismo lo había comisionado a ese mensaje, él subió a Jerusalén y llevó a Bernabé y a Tito consigo y dijo que fue y predicó en privado. Yo creo que usted note, cuando Pablo dice en privado, Pablo no tiene la intención, en lo más mínimo, de que ese mensaje transforme la vida de nadie que está enfrente de él. Él no está predicando el mensaje del Evangelio para que alguien crea y se arrepienta y venga a la fe en Cristo Jesús. Él lo está predicando, este mensaje, este específicamente, lo está predicando para que los apóstoles aprueben o desaprueben si él está predicando el mensaje correcto. ¿Se atreve usted a pararse enfrente de sus líderes y decir, quiero predicar el mensaje que yo creo en mi corazón a usted, para que usted me diga si pasa la prueba, a ver si verdaderamente estoy siendo fiel a predicar el mensaje del Evangelio? Vea lo que dice Pablo al final, él dice, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. O sea, para asegurarme de que no ando perdiendo el tiempo. Para asegurarme de que en mi corazón no estoy perdiendo el tiempo. Llevé mi mensaje y lo presenté en privado ante las autoridades. O sea, ante los apóstoles, ante los que tenían alta reputación, para asegurarme que no corría o había corrido quizás en vano. Y si usted no me cree, le dice Pablo a los de los Gálatas, debo decirle que llevé dos testigos conmigo. Llevé a Bernabé y llevé a Tito. Bernabé siendo un judío y Tito siendo un gentil, un griego. Así es que llevé a uno de ambos bandos. Porque creo que, y esto lo estoy adelantando yo, más adelante lo voy a decir. Porque creo que para judíos y para gentiles es el mismo mensaje. Exactamente el mismo mensaje. Así es que si usted no cree en mi mensaje y le quiere preguntar a un judío porque usted se identifica mejor con él, acá está Bernabé. Él es mi testigo, él estaba ahí conmigo. Y si usted no cree en mi mensaje, pero usted se identifica más con un gentil, acá está Tito también, a quien llevé, que era uno de mis testigos cuando yo fui a predicar el mensaje del Evangelio. Esto a mí, para mí esto es impactante, esto me habla a mí de humildad. Me habla a mí de humildad. Yo creo firmemente que Pablo no tenía la más mínima duda de que predicaba y corría correctamente, de que predicaba el verdadero mensaje del Evangelio. Sin embargo, cuando las críticas vinieron, cuando él empezó a escuchar que la gente hablaba de él, él dijo, yo no tengo ningún problema de poner mi mensaje a prueba. ¿Tiene usted algún problema en poner su mensaje a prueba? Porque no es su mensaje, es el mensaje de Jesucristo el que usted debe de andar pregonando. No es su mensaje, es el mensaje de Jesucristo. Y él dice en el versículo 3 que no tuvieron nada que cambiarle al mensaje. Eso es lo que dice, dice. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Oiga lo que dice. O sea, no hubo necesidad de hacerle ninguna modificación al mensaje que Pablo predicaba, porque Pablo estaba siendo fiel a predicar el mensaje del Evangelio, al punto que llevando consigo a un gentil, a un griego, no tuvo necesidad de circuncidarlo, porque era evidente que la salvación no se obtenía por medio de méritos, de obras, de cumplimiento de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Así que en el versículo 3, Pablo dice, ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y en el versículo 4, Pablo nos da la razón por la cual él pone a prueba su mensaje. Él dice, y esto fue por causa de los... Escuchen bien esto que sigue acá, porque puede ser que cuando yo diga esta palabra, esté hablando de usted. No solamente de aquellos en aquel día. Esto fue por causa de los falsos hermanos. Falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a la esclavitud. Pablo está diciendo acá, así de fuerte como usted lo está escuchando, Pablo está diciendo que por causa de todos estos falsos que andaban predicando un evangelio diferente, él tuvo que traer y someter a prueba su mensaje ante los apóstoles. Y lo hizo porque Pablo amaba tanto el Evangelio que no permitiría que ese mensaje que él predicaba sea difamado simplemente y pisoteado por culpa de personas que estaban espiando la libertad que nosotros tenemos en Cristo a fin de someternos a la esclavitud. ¿Qué creen ustedes que significa someternos a la esclavitud? ¿Qué creen ustedes que significa libertad y luego someternos a la esclavitud? Pablo está diciendo acá, yo no tengo tiempo para dejarlos a ustedes que me compartan todas sus opiniones, pero Pablo nos está diciendo acá que cuando nosotros fuimos extraídos de esa línea de pensamiento en el cual yo creía que por medio de mi cumplimiento de las obras de la ley sería que yo alcanzaría la salvación, Pablo dice que en esa condición, en esa línea de pensamiento, las personas son esclavas. Son esclavas. Y en esa esclavitud, la única manera de libertad es a través de Jesucristo. La única manera de libertad es a través de Jesucristo. Esclavos porque podrían correr toda su vida en esa línea y nunca alcanzarían su meta. Podrían correr toda su vida y nunca alcanzarían su meta. Como bien dice Santiago capítulo 2, versículo 10, dice que si una persona pretende cumplir todas las obras de la ley y falla en un aspecto, en un punto, se hace culpable de todos los demás. Así es que somos esclavos del pecado, somos esclavos de una ley que nos hace tropezarnos una y otra vez. No que la ley en sí mismo sea mala, porque muchas veces las personas piensan que la ley es mala. No que la ley en sí mismo sea mala, porque la ley lo que muestra son las justas demandas del santo Dios. Pero cuando yo pretendo que voy a llegar hasta ese Dios escalonando cada una de las obras de la ley y fallo en una, me vuelvo hasta el inicio y fallo y me vuelvo hasta el inicio y nunca la voy a poder alcanzar. Así que la ley se convierte en esa piedra de tropiezo para nosotros, en la cual nos damos cuenta que somos absolutamente incapaces de algún día poder llegar a Dios en nuestras propias fuerzas. Pablo dice, estos hermanos espían nuestra libertad. Ya hemos sido hechos libres de ese estilo de vida, porque creemos que solamente a través de Cristo se puede alcanzar la salvación o se obtiene la salvación. Pero ellos nos están espiando la libertad porque nos quieren hacer esclavos otra vez. De eso que yo les acaba de compartir a ustedes. Y Pablo dice, eso no es posible. Efesios 2:9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Así que Pablo está diciendo acá en este momento, no es posible que usted pisotee el mensaje del Evangelio y que yo se lo deje pasar por alto. No es posible que usted, diciendo ser un verdadero creyente, pisotee el mensaje del Evangelio a tal punto que nos haga volver a ser esclavos como éramos antes, y yo deje que ustedes sigan ahí. Yo creo que puedo escuchar el corazón de Pablo, donde decía, los amo lo suficiente como para no permitir que ustedes no se queden en este error. Y además, Pablo dice que él resiste a los engañadores. No solamente manda ese mensaje y ya, pero él dice que en el versículo 5, dice, a los cuales, a estos falsos maestros, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos. ¿Con qué fin, Pablo? A fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. No cedí ni un segundo a esos que se oponen. Ni un instante, ni un momento les cedimos para que agarren ventaja. ¿Por qué? Porque es más importante que ustedes tengan el verdadero y puro mensaje del Evangelio. Esa es la razón por la que Pablo pelea. Esa es la razón por la que Pablo defiende el Evangelio. Para que la verdad del Evangelio no sea parte de nosotros. Para que la verdad del Evangelio permanezca verdaderamente con ellos. En nuestra actitud hacia los que distorsionan el verdadero mensaje del Evangelio, me acuerdo yo de las palabras de Pablo hacia su discípulo y joven pastor Timoteo. En 2 de Timoteo 2, versículos 24 hasta el versículo 26. Pablo le dice esto a Timoteo acerca de un hombre fiel, de un siervo del Señor Jesucristo. Él le dice, y el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, o sea, no debe ser peleonero, en palabras de nosotros, sino que debe ser amable para con todos. Además, debe de ser apto para enseñar, que maneje con precisión la palabra del Señor. No es simplemente una persona que hoy vino a la fe y mañana dice, ya me voy a convertir en el pastor de la iglesia y voy a dedicarme a esto. No, dice que tiene que ser amable, que no sea rencilloso, que sea apto para enseñar, que sea capaz de aceptar las críticas, porque va a ser sufrido también. Y las personas lo van a atacar a él. Van a decir, usted está equivocado, le van a rechazar, va a haber un montón de oposición. Pero el siervo del Señor está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Y dice, oiga lo que dice, esa es la parte que quería llamar mi atención. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Por qué? Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y sigue diciendo, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Esta es la razón por la que Pablo predica el Evangelio. Esta es la razón por la que Pablo no solo predica el Evangelio, sino defiende el Evangelio cuando está siendo pisoteado. Porque él cree que si él defiende el Evangelio, entonces Dios pueda llevar el verdadero arrepentimiento a las personas y ellos se aparten del error y se vengan a la verdad, escapen del engaño del enemigo y vayan a una fe que se mantiene firme. Así es que ahí vemos por qué Pablo enseña el mensaje del Evangelio. Pero la pregunta que tenemos que hacernos ahora, y esta la vamos a responder en los versículos del 6 al 10, ¿cuál fue el resultado de la prueba de Pablo? Pablo puso a prueba el mensaje del Evangelio que él predica. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Qué obtuvo Pablo de su puesta a prueba? De su puesta a prueba del mensaje del Evangelio. Y lo que Pablo obtuvo, empezamos a verlo a partir del versículo 6. Él dice que no tuvo nada nuevo que aprender. O sea, con eso está diciendo, les había predicado un buen mensaje, el verdadero mensaje. No había nada nuevo que aprender cuando fui a los hermanos de los líderes, en este caso a Juan, Pedro y Jacobo. Versículo 6 dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, yo quiero que lean conmigo el paréntesis. Pablo dice entre paréntesis, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Esas personas se enfocaban tanto en los apóstoles, Le daban tanta importancia a los apóstoles que estaban dejando de darle importancia a Dios. Pablo dice que él llevó el mensaje a los de alta reputación, a los apóstoles. Y dice, lo que eran, nada me importa, porque Dios no hace acepción de personas. O sea, el mismo valor que tienen los apóstoles lo tiene cada uno de los verdaderos creyentes ante los ojos de Dios. Es lo que Pablo está diciendo acá. Pero sigue diciendo, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Nada me enseñaron. O sea, Pablo llevó su mensaje a prueba y después de escuchar ellos el mensaje le dijeron a Pablo, su mensaje no tiene nada que cambiarle, siga predicándolo. O sea, ustedes pueden tener, dice Pablo a los de los Gálatas, ustedes pueden tener completa confianza que mi mensaje viene directamente del Señor. Y no solo eso, fue puesto a prueba ante los apóstoles y ellos me dijeron, vaya y siga enseñándolo. Entonces, los judaizantes están inyectando veneno por debajo, tratando de engañarlos a ustedes. Y yo ya había sido puesto a prueba y esto había salido positivo. El mismo mensaje, oiga, ese no solamente le dijeron, vaya y siga predicando, sino que Pablo en esa reunión se dio cuenta que era el mismo mensaje que Pedro predicaba, el que él predicaba. El mismo mensaje que Pedro predicaba es el mismo mensaje que Pablo predicaba, solamente que sus audiencias eran diferentes. O sea, Pablo se los predicaba a los de la incircuncisión, mientras que Pedro se los predicaba a los de la circuncisión. Versículo 7 dice, sino al contrario, ellos, los líderes, vieron que se me había encomendado el mensaje a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, el resto de las naciones que no incluye a los judíos. Y dice, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. O sea, Pablo está diciendo, aquí no hay nada que encontrar nuevo. Aquí yo no ando distorsionando ningún mensaje. El mismo mensaje que Pedro le predica a los judíos es el mismo que el Señor me encomendó que le predicara a los gentiles. Y en este punto, a mí me hace pensar profundamente en la realidad en la que nosotros vivimos hoy en día, donde a muchas personas se les predica un evangelio como, por ejemplo, el evangelio de la salud y la prosperidad, que le dice a las personas, venga a Cristo, porque cuando usted venga a Cristo, todos sus problemas se acabarán. Problemas de salud se van a terminar. Si tiene problemas financieros, se van a terminar. Y yo le pregunto a usted, escuche esto, ¿será que usted le pueda predicar ese mensaje a alguien que está en su lecho de muerte? ¿Será que usted le pueda predicar ese mensaje a alguien que toda su vida ha vivido en pobreza extrema en África? En pobreza extrema en África, donde muchos días no tienen que comer y tal vez 2 días hay comida y muchos otros días no hay que comer. Y esa es la realidad que nosotros nunca en la vida hemos experimentado. ¿Será que ese mismo mensaje usted lo pueda predicar en todo el mundo al mismo tiempo y surta el mismo efecto? Y la respuesta es, mire, tristemente, acá en muchas partes de Centroamérica y Norteamérica y creo que en Europa y en muchas partes donde se vive de sobra, tenemos muchas de las cosas que necesitamos, tenemos acceso a la medicina, tenemos un montón de cosas. La gente convirtió la fe en un negocio. La gente convirtió la fe en un negocio. Y acá, en el contexto de nosotros, suena lindo predicar ese mensaje, porque no tenemos la más mínima necesidad. Pero ese mensaje no podría ser predicado en África, o no podría ser predicado a una persona que no sabemos cuándo será el siguiente día en el que el Señor ya lo va a llamar a estar en su presencia. Si predicáramos ese mensaje, serían mentiras. Y hasta el más tonto sería capaz de identificarlo. Perdonen la palabra, hasta el más sencillo sería capaz de identificarlo. Porque eso no es así. Dios quiere, escucha esto, Dios quiere que el mensaje de su Hijo Jesucristo sea predicado en todas partes del mundo al mismo tiempo, sin importar cuál sea su situación. Escuche este mensaje que yo le voy a predicar. Si usted reconoce la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario como su único medio de salvación, no importa si usted pasa por las peores tribulaciones de su vida, No importa si usted está pasando por la prueba más grande de su vida y eso lo conduzca hasta la muerte. Usted tiene vida eterna en la persona de Jesucristo. Créame, créame. Ese mensaje usted se lo puede predicar a las personas que están con la más grande solvencia económica. Ese mensaje usted se lo puede predicar a una persona que está a minutos de partir a estar con el Señor. Ese mensaje transmite esperanza para la vida y también para la muerte. Y ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Uno que no puede ser cambiado, y el Señor demanda que solamente ese mensaje sea predicado. Hay solamente un Evangelio, un mensaje, y este aplica a todos por igual, y nosotros podríamos ser responsables delante del Señor de distorsionar ese mensaje y cambiarlo. No solamente hay un Evangelio, también hay un Señor solamente, un Señor, uno que nos da la comisión para que nosotros vayamos a predicar ese Evangelio, versículo 8. El mismo mensaje, dice el versículo 7, que Dios le encomendó a Pedro para que predicara a los judíos, Dios me lo encomendó a mí, dice Pablo, para que lo predique a los gentiles. El mismo, no hay nada que cambiar. Y no solamente eso, el mismo Señor que comisionó a Pedro es el mismo Señor que me comisionó a mí para ir a dar ese mismo mensaje, versículo 8. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los de los gentiles. Solamente Cristo es el que nos envía a predicar. Y créame, créame, si usted no predica el Evangelio de Cristo, a usted no lo envió Cristo a predicar. Si usted no predica el Evangelio que predicaba Pedro, el Evangelio que predicaba Pablo, si usted no lo predica con fidelidad, Cristo no es su comisionador. Él no fue quien lo envió a usted. Usted se inventó su propio comisionador, su propia persona que lo envió. Y ahí hay un problema muy grande. Usted quizás se inventó su propio Dios para adorarlo a su gusto. Y esto se convirtió ahora en idolatría. Porque idolatría no es solamente los ídolos que cuelgan en las paredes, o en las iglesias, o en las casas. Idolatría son los ídolos que cuelgan en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros amamos más cosas que no son Dios en nuestra vida. Eso es el punto de idolatría más peligroso que hay en este mundo. Las personas hablan de idolatría y lo único que piensan es en las imágenes, en los ídolos, en todas esas cosas. Y es cierto, eso puede ser idolatría. Pero muchas veces aman más el dinero que a Dios. Muchas veces aman más su trabajo que a Dios. Muchas veces aman más su esposa, su familia, que el mismo Dios. Y esa es una versión de idolatría que es más peligrosa que la otra, porque esa está dentro del corazón de la persona. Así que, si el mensaje que usted predica, si el mensaje que usted cree no es el mismo de Pablo, entonces no te mandó Jesucristo a predicarlo. No mientas, no inventes. Eso no es cierto. El mismo mensaje se predica en todas partes y el mismo Señor comisiona a las personas a predicar ese mensaje. Así que, Pablo termina diciendo, si usted no cree que mi mensaje es correcto, entonces yo les voy a contar cómo fuimos a predicar el Evangelio aprobados por los apóstoles. Versículo 9. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, ¿quiénes eran estos? Jacobo es el hermano de Jesucristo que era el líder de la iglesia de Jerusalén, el pastor, digámoslo así, como uno de los ancianos principales en la iglesia de Jerusalén, y Pedro y Juan como ancianos apostólicos en la iglesia de Jerusalén. Dice, al reconocer ellos, Jacobo, Pedro y Juan, la gracia que se me había dado, que eran estos hombres, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, como los pilares más fuertes en la iglesia de Jerusalén, o en el cristianismo verdadero. Dice que ellos nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, cuando ellos escucharon el mensaje de Pablo, dice Pablo que les dijeron, Pablo, Bernabé, nosotros mismos los comisionamos a ustedes. Les damos nuestro visto bueno, la diestra de compañerismo, para que ustedes vayan y sigan pregonando ese mensaje a los gentiles, mientras tanto nosotros nos quedamos y seguimos predicándolo a los judíos. Eso no lo sabían los judaizantes. Eso no lo sabían las personas que andaban mintiendo con un mensaje diferente. Pablo les dice, ellos les dicen a ustedes que nosotros andamos como rebeldes, como no queremos nada con los apóstoles, vamos a ir por otro lado. Yo les digo, yo fui, les compartí mi mensaje, ellos lo evaluaron, vieron que era el mismo, no había nada que cambiarle. El mismo mensaje que Pedro predicaba, lo predicaba yo. El mismo Señor que comisionó a Pedro, me comisionó a mí. Y además ellos me dijeron, vayan, sigan predicando el mensaje del Evangelio. Esta vez, o en el caso de ellos, a los gentiles. Mientras tanto ellos continuaban predicándolo a los de la circuncisión. Así es que se están destruyendo las mentiras completamente de los judaizantes. Solamente les dijeron, vayan y prediquen. Solamente les queremos pedir una cosa. ¿Qué cosa? No se olviden de los necesitados, por favor. Es lo único. O sea, Pablo tira ese pequeño detalle. Lo único que nos pidieron es no se olviden de los necesitados. Versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer, dice Pablo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, y en el caso de Pablo, que estaba abriendo nuevos puntos del Evangelio, nuevas iglesias, se abren muchas oportunidades en las cuales las personas pueden dar para la obra de Dios. Los apóstoles le dicen a Pablo, Pablo, cuando usted ande predicando y se abran más oportunidades, acuérdese de los que están pasando verdadera necesidad acá en Jerusalén. Y Pablo dice que él ya tenía en mente, en su corazón, él quería hacer eso. Así es que no hubo mucho que agregarle a lo que Pablo estaba predicando. Ahora sí, viene la parte, esa era la parte bonita del mensaje, ahora viene la parte fea. Fea y bonita. Y digo fea porque en esta parte Pablo se opone ferozmente a Pedro en una situación que se presenta. Hay como un drama que sucede entre Pablo y Pedro. Esta sección entonces nos va a dejar ver ese drama entre estos dos apóstoles. En la sección anterior, como acabamos de ver, Pablo estuvo dispuesto a no cederles ventaja a los que estaban engañando, predicando una versión falsa del Evangelio. Y eso nos da un reto a nosotros. Ese reto no es el de ir a buscar pleito. Pero si yo tengo una conversación con Tito, y Tito está tratando de enseñarme a mí que él es un fiel servidor de Jesucristo, y está empezando a distorsionar el mensaje del Evangelio, yo no le puedo ceder ventaja, ni un segundo. Necesito ayudarle a entender el mensaje del Evangelio. Eso no significa que voy a ir a buscar pleito con aquellas personas que yo sé que predican un evangelio diferente. Yo creo que, como dije la semana pasada, hay muchas maneras de llevar el mensaje del evangelio a las personas con amor, como dijo Pablo a Timoteo. Así es que no es de eso que estoy hablando, pero cada vez que usted tenga una oportunidad y alguien esté distorsionando el mensaje del evangelio, usted con amor, de acuerdo a la palabra de Dios, muéstreles un camino mejor. Porque siempre esa va a ser la luz quizás que Dios va a utilizar para abrir los ojos de ellos que están en tinieblas. Aquí nosotros ahora vamos a ver no solamente la defensa de Pablo contra los judaizantes, pero Pablo se opone inclusive a uno de los más grandes líderes que nosotros conocemos, a Pedro. Y es una reprensión muy fuerte la que Pablo le hace al gran apóstol Pedro mismo. Y Pablo narra el problema primeramente para que entendamos por qué era necesario que él hiciera esta reprensión a Pedro en los versículos 11 hasta el 15. En el versículo 11 dice que Pedro era digno de ser censurado. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Pedro viene a visitar la iglesia de Antioquía, una iglesia en su gran mayoría de gentiles. Y Pedro está ahí compartiendo con ellos y las cosas iban bienísimo. Pero de un pronto a otro sucede algo y Pablo dice que cuando él vio esa actitud de Pedro, él cree que Pedro era digno de ser reprochado, censurado, por lo que él estaba viendo. Y el vocabulario de Pablo acá es muy fuerte. La palabra está censurado en la nueva versión perdón, la Nueva Biblia de las Américas, es una que se podría traducir como uno que estaba condenado o se había condenado a sí mismo. Así de fuerte es la censura de Pablo. No condenado en el sentido de que se estaba yendo al infierno, como muchas veces pensamos, pero condenado en el sentido que se estaba volviendo prácticamente de ese mensaje de la gracia del Señor Jesucristo, y con unas actitudes que estaba teniendo, estaba esclavizándose al mensaje de las obras para salvación. Así es que Pablo dice, esto no lo puedo permitir. Cuando Pablo vio esto en Antioquía, él estuvo dispuesto amar lo suficiente, escucha esta palabra, sí dije eso, amar lo suficiente a un gran líder de la iglesia como Pedro, como para corregirle en un error que estaba teniendo acá. ¿Y cuál era el problema? Versículos 12 y 13 nos lo cuentan. Dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, Jacobo era el líder en Jerusalén. Vamos a ver el escenario. Pedro viene y está en Antioquía y está relacionándose con la iglesia de Antioquía. Pero Jacobo, el líder de Jerusalén, de la iglesia de judíos principalmente, envía a algunas personas que vengan a la iglesia de Antioquía a visitarlos. ¿Ya tienen eso claro en mente? Ojo lo que pasa. Dice, antes de venir algunos de parte de Jacobo, oiga, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque tenía o temía a los de la circuncisión. Un judío verdadero, un judío de cepa colorada, de hueso colorado, no comía con un perro que era un gentil. Para ellos los gentiles eran inmundos. Entonces, si usted era un verdadero judío, usted no debería de tener el compañerismo de comer con ellos. Yo no sé si alguna vez han leído un pasaje donde Jesucristo lo reprochan y le dice, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y usted dice, mire, era una tradición que tenían de que tenían que tener las manos limpias para poder comer. Pero en realidad el problema era mucho más profundo. El problema es que si ellos entre sus cosas, entre sus negocios, entre sus viajes de todos los días, ellos estaban relacionados con los gentiles, y ellos tocaban cosas que habían pasado por las manos de los gentiles, en realidad todas esas cosas eran inmundas para ellos, aunque ellos las usaban para su bien. Así es que la tradición de lavarse las manos era para limpiarse de la inmundicia de los perros. Así le decían ellos a los gentiles, a los de Samaria, por ejemplo. Se limpiaban de la inmundicia para ellos poder participar santamente de las cosas de Dios. Pedro había entendido claramente que ahora en Cristo, tanto judíos como gentiles son lo mismo. Y ya no hay tal diferencia de que unos son inmundos y los otros no. Él lo entendía, y cuando llegó a la iglesia de Antioquía, celebraba y se gozaba con ellos y comía y bebía con ellos. Pero cuando vinieron los que Jacobo había enviado, Pedro empezó a sentirse mal y ya no quería comer. Empezó a retraerse, dice. Empezó a apartarse de los gentiles, porque no quería que los demás judíos lo vieran con los gentiles. Y a Pablo le pudo esto. A Pablo no le pareció esta actitud. Porque aunque Pedro estaba tratando de hacer algo para que las personas no pensaran mal de él, con esa actitud Pedro estaba contradiciendo el mensaje del Evangelio. Con esa actitud, Pedro estaba volviendo al punto de que los gentiles no son el pueblo que Dios también podría extraer, sacar y llamar y escoger. Y entonces él está como separándose de ellos, casi como volviendo al punto otra vez. Para que ustedes puedan ser hijos de Dios, necesitan hacerse judíos. Eso era más o menos lo que la actitud de Pedro implicaba ante ellos. Estaba tratando de decirles, si ustedes verdaderamente quieren ser hijos de Dios, entonces necesitan circuncidarse para que ya no sean más inmundos, necesitan guardar el sábado y observar las leyes mosaicas. Entonces así podrían ser hijos de Dios. O sea, en la actitud de Pedro, sin palabras, Pedro les estaba diciendo a ellos que ellos podían volverse o deberían volverse a una versión falsa del Evangelio. Así de triste es la realidad. Y Pablo no tenía muchos deseos de permitir que esto pasara. Y no solo eso, como Pedro era un gran líder, oiga, Pedro era un gran líder, era un apóstol que anduvo con Jesucristo paso a paso. Si hay alguien al que respetaban como un líder del Señor, era Pedro. Y en la iglesia de Antioquía también habían judíos. Cuando los judíos empezaron a ver a Pedro hacer esta actitud, ellos también empezaron a hacer lo mismo. En una iglesia donde no había esclavo, todos eran libres, todos eran, adoraban a Dios entre judíos y gentiles sin ningún problema. Inclusive Bernabé mismo, perdón. ¿Me iba a decir? Okay. Inclusive Bernabé mismo, siendo un judío que andaba con Pablo predicando el mensaje a los gentiles, dice que Bernabé se fue del lado de Pedro. O sea, por causa de la influencia de Pedro, él estaba arrastrando a los judíos hacia un error. Exactamente. Entonces el versículo 13 dice: y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo dice: yo no estoy dispuesto a tolerar esto. En los versículos 14 y 15 nos encontramos la primera parte del reproche de Pablo hacia Pedro. Dice: pero cuando vi que no andaban con rectitud, o sea, cuando vi que lo que predicaba no estaba alineado con lo que verdaderamente hacía, Pablo dice: no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, y lo dije delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. El problema más grande acá es la actitud, que era contraria al mensaje del Evangelio. Era contraria verdaderamente. Por tanto, era digna entonces de ser confrontada por Pablo, y Pablo no la permitiría que se pasara por alto. Pablo le habla fuertemente en este sentido a Pedro y le dice: no, señor, usted no puede seguir viviendo de esta manera. Por un lado, anteriormente había dicho que el mismo mensaje era el que predicaban. Por otro lado, la actitud de Pedro, ahora enfrente de ambos, judíos y gentiles, estaba siendo contraria al mensaje que él predicaba. Pero el Evangelio, ni en enseñanza ni en actitud, puede ser cambiado. Es siempre uno, un solo mensaje. Esto lo vamos a ver en los versículos finales del 16 al 21. Somos justificados por la fe solamente. Así Pedro empiece a lavarse las manos porque estuvo con algunos gentiles. Así Pedro empiece a retraerse para ya no comer con los gentiles, porque ante los ojos de los judíos sean inmundos. El ser humano es justificado por la fe solamente. Y esa actitud del Pedro era contraria a este mensaje. El versículo 16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre, y una vez más aclara contundentemente Pablo el punto más importante, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Así que, inclusive, una actitud de Pablo para que no me vean, perdón, de Pedro, para que no lo vean, era digna de reprochar, porque no estaba siendo vivida a la altura del mensaje que se predica, el mensaje del Evangelio. Así que esto es algo muy, muy importante. Debemos de ser contundentes en la predicación del mensaje del Evangelio. Somos justificados no por las obras de la ley, somos justificados solamente mediante la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa no es mi obra, no es su obra, es la obra de Cristo. Él, su obra en el Calvario, es lo único que puede lograr nuestra justificación. Es cuando nosotros ponemos su fe, y creo que fue el viernes, Fresi, ¿verdad? Fue el viernes, estuvimos enseñando ese tema. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando solamente de saber algo. La fe tiene tres elementos que Fresi les podría contar. El primer elemento es el conocimiento, saber. Usted tiene que saber el mensaje. El segundo elemento es la parte de los sentimientos. O sea, yo debo de verdaderamente estar convencido, creerlo. Y hablamos de una historia acerca de la fe. Y es, la fe también tiene la voluntad. Entonces, la parte cognitiva, los sentimientos y la voluntad. En la parte cognitiva yo sé el mensaje. En la parte de los sentimientos yo estoy dispuesto a aceptar el mensaje. Pero en la parte de la voluntad yo estoy dispuesto a tirarme al agua completamente, sin importar el mensaje. Esa historia la contó Brandon una vez y la he leído un montón de veces en libros. De un hombre que era extremadamente bueno, y yo no sé cómo se llama eso, caminando sobre cuerdas altas. ¿Saben de qué les estoy hablando? Este hombre tenía un récord muy bueno de ser uno de los mejores personas que caminaban por la cuerda alta. Pusieron una cuerda por encima de las cataratas del Niágara y él caminó por encima de las cataratas del Niágara sobre la cuerda floja. Y fue y vino. Cuando él vino, él le dijo a las personas, ¿creen ustedes que puedo pasar la cuerda sosteniendo una silla en mi mano? Y todo el mundo a coro. Sí puede, sí puede. Y claro, el hombre agarró la silla, la levantó en sus manos y cruzó y volvió. Y volvió y le preguntó, ¿creen ustedes que puedo pasar la cuerda floja con un carretillo empujado? Sí puede, sí puede. Excelente. Agarró el carretillo, fue y vino y regresó y dijo, ¿creen ustedes que puedo pasar la cuerda con el carretillo y uno de ustedes montado en la cuerda? Sí, sí puede. Entonces necesito un voluntario, dijo él. De ahí en adelante se escuchó un silencio solamente. Nadie se atrevió. Fe en Cristo Jesús involucra saber. Involucra verdaderamente creer con mi corazón que su obra me ha salvado. Y no solamente eso, porque esa es la parte fácil. Pero involucra subirse al carretillo con Jesucristo y decir de aquí en adelante, usted me lleva y haga lo que quiera conmigo. Ya no soy yo el que vive, pues Cristo vive en mí. Y es exactamente lo que Pablo está a punto de hablarnos al pecado. Pablo dice que él murió a la ley junto con Cristo. Pero vamos a pasar rápidamente los versículos 17 y 18, donde la gente acusaba a Pablo de ser ministro de pecado, inclusive a Cristo, de ser un ministro de pecado, porque él decía que no era necesaria la ley. Y este es un clásico que se encuentra todos los días uno. La gente dice, si usted dice que usted es salvo solamente por la obra de Cristo y que usted no tiene que hacer absolutamente nada para merecer la salvación, entonces ellos asumen inmediatamente que usted está diciendo que usted puede vivir como le dé la gana. Porque ya tiene la salvación y no la va a perder. Pero eso es un error. Ellos le decían a Pablo que Pablo era un ministro y Cristo probablemente era un ministro de pecado por causa del mensaje que Pablo predicaba. Pablo dice en el versículo 17 y 18, pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Cristo. Ellos decían de Pablo que Pablo, quien buscaba ser justificado solamente por la obra de Cristo, se convertía en un pecador. ¿Por qué? Porque Pablo no aprobaba la ley como un medio de salvación. Entonces ellos lo acusaban de ser un pecador. Entonces Pablo pregunta, ¿entonces es Cristo ministro de pecado? Y la respuesta es no, de ningún modo. En la mente de ellos estaban haciendo a Cristo como un ministro de pecado, porque este era el mensaje que Cristo había mandado a predicar. Y por tanto, Pablo también era uno de ellos. Pero Pablo dice, si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Y este punto, lo que Pablo está diciendo es, si yo me volviera, se lo está diciendo a Pedro en su reprensión, si yo me volviera de lo que yo creo y predico, a la ley otra vez, lo que va a pasar es que me voy a dar cuenta que soy un pecador y nunca voy a poder alcanzar la salvación. Eso es lo que estamos predicando, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios contundentemente. Pero Pablo dice, pues mediante la ley, más bien, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Aquí encontramos a Pablo diciendo que él está completamente unido a Cristo y a su obra solamente. Y voy a leer los dos versículos juntos, el 19 y el 20. Él dice, mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Yo quiero que usted escuche las palabras de Pablo con cuidado, porque Pablo no había muerto. Pablo no había muerto, pero él decía que él ya había muerto a la ley. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se había subido a ese carretillo con tanta seguridad de que Cristo era el único que podía llevarlo hasta el otro lado, de que Cristo era el único que podía salvarlo, que él decía que lo que le pasó a Cristo en la cruz, le pasó a él también. Él estaba tan seguro de estar no solamente conociendo el mensaje, diciendo que lo ama, pero tan comprometido con el mensaje, que él dice que él murió el día en que Cristo murió. Él fue crucificado junto con Cristo, a la antigua manera de vivir. Y la vida que él vive ahora aquí en la carne, la vive solamente por una razón. ¿Cuál es? Solamente para la gloria de Cristo. La vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo hubiera sido el que maneja el carretillo en la cuerda, y Pablo hubiera estado entre la audiencia, eso es lo que hubiéramos visto. Cuando Cristo dice, ¿quién se sube al carretillo? Pablo brinca, ¡pum! Eso es lo que estamos viendo acá. Pablo se había comprometido a vivir para la gloria de Cristo en todo lo que él hacía. No solamente decía, yo creo el mensaje del Evangelio, pero no hago nada con mi vida. Él lo creía, lo amaba y lo vivía. Él decía que lo que él vivía ahora, lo vivía por la fe en Cristo Jesús, quien lo amó y se entregó a sí mismo por él. Y nosotros, ¿es eso lo que motiva nuestro vivir día con día? ¿Verdaderamente estamos comprometidos con la causa de Cristo para vivir para la gloria de Dios? Y Pablo termina el mensaje con unas palabras muy fuertes que desde el primer día en que yo las leí, nunca se salen de mi mente cuando escucho el mensaje del Evangelio. Y esta es una pregunta. La pregunta es, ¿murió acaso Cristo en vano? Si usted cree que usted se puede salvar por sus obras, usted está diciendo que Cristo murió en vano. Qué dura la pregunta. Qué duro decir eso. Tal vez usted dice, yo nunca diría que Cristo murió en vano. Él es mi Señor, mi Salvador. Pero su mensaje, dice que hay que cumplir estas y estas y estas demandas para poder ser salvo. Entonces, aunque usted no lo diga, con su boca, con su corazón está diciendo que Cristo murió en vano. No hago nula la gracia, un segundito, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. O sea, si usted cree que Cristo, que la salvación se alcanza por obras, usted está diciendo que Cristo murió en vano. Dígame. Por supuesto. Dios puso la ley para que usted rebotara contra ella. La ley funciona como un espejo. Cuando usted empieza a seguirla, usted se ve su propio pecado. Entonces usted se da cuenta que es imposible que usted pueda agradar a Dios. Desde toda la historia de la humanidad, Dios sabía que el ser humano necesitaría a un Salvador. Toda la Biblia, y de eso hemos estado hablando con Brandon en el estudio abajo, toda la Biblia apunta a ese Salvador. Desde el primer pecado, cuando el hombre pecó, dice la Biblia que el Señor vino y vio que ellos se habían tapado con hojas de higuera o con hojas ahí, se habían hecho un taparrabos, como decimos nosotros. Inmediatamente dice que Dios consiguió pieles de animales y cubrió al hombre. Y eso nos habla a nosotros. Yo sé que no dice explícitamente, pero lo dice implícitamente. Inmediatamente en ese acto, Dios está diciendo: usted intenta cubrir su pecado en sus propias fuerzas, cumpliendo la ley, poniéndose un taparrabo de hojas. Pero para cubrir su pecado es necesario un sacrificio. O sea, es necesario que un ser inocente muera en su lugar para que haya cobertura verdaderamente del pecado. En una historia inicial de la Biblia, Dios ya había dicho que había un sacrificio que era necesario. Y así toda la Biblia apunta hacia eso. Por tanto, el hombre no entendería nunca, 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 que necesitamos un sacrificio, a no ser de que la ley sea el layo contra el que rebote una y otra vez. Así es que Dios pone sus justas y santas demandas enfrente del hombre y le dice: cúmplalas. Y el hombre dice: ¡pum! ¡Pum! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Entonces Dios le dice: eso es porque la salvación es imposible para ustedes. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y termino y ahora vamos a hablar más del tema. ¿Sobre qué base? Le pregunto yo a usted. Y terminé diciendo hace un segundo que si usted cree en un mensaje diferente, usted está diciendo que Cristo vino a morir en vano. Esto es fuerte, muy, muy fuerte. Ahora yo le pregunto como un reto a usted: ¿sobre qué base descansa segura su salvación? Si descansa segura. Porque si usted me dice que es sobre sus obras, déjeme decirle que no está segura. Nunca va a estar segura. Pero ¿sobre qué base descansa su salvación? Si usted me dice que sobre las obras, yo le digo: nunca vas a tener paz. Nunca la vas a poder alcanzar. Porque es imposible alcanzarla mediante cumplir las demandas de la ley. Pero si usted me dice que la base sobre la cual descansa su fe, su salvación, es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si Cristo verdaderamente en su obra, Él redimió, y usted, al igual que Pablo, dice que está juntamente crucificado, fue juntamente crucificado con Cristo, y ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted, entonces usted puede tener confianza. Usted puede tener seguridad, usted se puede acostar a dormir tranquilo después de darle gracias a Dios, sabiendo que si esa noche vienen a llamar su alma, usted está con el Señor. Y tendría, hay gente que yo le he preguntado: ¿usted está seguro que si usted muere, usted iría al cielo? Y la respuesta es: usted está. Sí, le digo yo. Arrogante, me dicen. ¿Por qué arrogante? La razón por la que estoy seguro, no hay ninguna razón en mí por la que estoy seguro. La razón por la que estoy seguro es por Él solamente, por lo que Él hizo por mí. Ahí no hay arrogancia. Arrogancia sería si yo pensara que estoy seguro porque me la gané. Pero si yo estoy seguro porque Él dice que si mi fe está en Cristo Jesús, si verdaderamente Él es mi tesoro, Él es mi meta, Él es la dirección de mi vida. Y dice que si Él, si eso todo es verdad, entonces el sacrificio fue por mí en la cruz del Calvario. Y Pablo, y Juan dice que Él nos ha dicho todas esas cosas para que si tenemos al Hijo podamos saber que tenemos la vida eterna. Así que usted puede disfrutar desde hoy de la vida eterna. Usted puede disfrutar desde hoy de la seguridad de la vida eterna, porque si usted cree el mensaje de salvación, si usted cree verdaderamente en la obra de Cristo Jesús en su lugar, como un intercambio en el cual usted le dio a Él sus pecados y Él le dio a usted su justicia. Si usted lo cree eso, el Señor también le dice a usted que Él nunca permitirá que nadie lo arrebate a usted de sus manos. Y si ese mensaje le trae a usted paz, si ese mensaje le transmite a usted seguridad, créame, a muchas personas les hará el mismo efecto. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, antes de irse, Mateo 28, nos dio una comisión. Y esa comisión, Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que Él puede decir: ¿qué hacemos? Entonces dice: vayan y hagan discípulos. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo los he mandado. Y les doy una promesa: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios no quiere que usted sea salvo para que disfrute de su salvación solamente. Él quiere que usted sea salvo y se convierta en un agente de salvación para otras personas. Así es que ese es mi reto para ustedes. ¿Sobre qué base descansa hoy su salvación? Si su base es la correcta, Jesucristo solamente, necesita compartir ese mensaje a otras personas. Padre, gracias por tu palabra. Señor, encontramos en tu evangelio el tesoro más grande para nuestras vidas. Con humildad venimos a ti sabiendo que no merecemos absolutamente ni una gota de tu amor y de tu misericordia, Señor. Pero tu Hijo Jesucristo derramó su amor abriendo sus manos en la cruz del Calvario para que nosotros podamos obtener salvación por medio de su obra redentora por nosotros. Al que no conoció pecado, dice tu palabra, que lo hiciste por nosotros pecado, para que nosotros podamos ser hechos justicia tuya en tu Hijo Jesucristo. Y toda la gloria siempre sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.